un receso prudencial con el fin de emitir la sentencia respectiva y bajo ese parámetro proceder a la alegatura para juicios jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a emitir en derecho la sentencia que corresponde. Procede la alegatura para juicios jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del agente de protección del consumidor a resolver la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Juan Carlos Jiménez Orozco, Contrabanco de Villas, y a través de la cual el actor pretende que se realice la siguiente condena en marco de la acción de protección que trata el artículo 24 del Código de Proceso y la Ley 57 y los artículos 57 y 58 de la Ley 1411, pretendiendo el actor lo siguiente: si bien es cierto que la medida cautelar de embargo ejecutada por Banco AB Villas sobre la cuenta de mi representado se realizó, permíteme un segundo. Pretendiendo lo siguiente, y es que se ordene al Banco Comercial AB Villas a cumplir la orden judicial decretada por medio de la resolución número terminada en número 0054 del 8 de marzo de 2022, contenida en el comunicado 2022-023-000668 de 9 de marzo de 2022, notificada electrónicamente por parte de la Dirección Electrónica DIAN al Banco de Villas el día 17 de marzo de 2022, tal y como consta en el certificado de notificación electrónica AA 1825C-4BB7-4D12 B6A3-7063FB6B946. Segunda, se condena al Banco Comercial AB Villas como culpable del daño moral ocasionado al buen nombre y a los perjuicios morales ocasionados por la afectación física y psíquica que han sufrido mi representado Juan Carlos Jiménez Orozco desde el 16 de marzo del 22 y el reporte negativo ante centrales de información ante las centrales de riesgo con las consecuencias que esta genera. Tercero, que en caso de que se condene a Banco de Villas como culpable del daño moral ocasionado a mi buen nombre de mi representado, solicita, señor juez, realice la valoración del daño moral al nombre que ha sufrido mi representado y establezca los en el número de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cuarto, que se condene a Banco Comercial de Villas como culpable de los perjuicios morales ocasionados por la afectación física y psíquica que ha sufrido mi representado. Solicito al señor juez realice la valoración de los medios morales, de los perjuicios morales que ha sufrido. Quinto, se condena en costas y en agencias de derecho al Banco Comercial AB Villas. Frente a estas solicitudes, la entidad financiera se opuso mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Sea el caso indicar que para el presente caso las partes tuvieron como hechos relevados de prueba, asimismo fueron conscientes en indicar, tanto en sus interrogatorios, que el señor Juan Carlos Jiménez Orozco se había vinculado contractualmente con Banco de Villas tras a través de las cuentas de ahorros terminadas número 1178 y 7739, que la DIAN, por medio de la resolución 2021-022-5-00-2267 del 27 de abril de 2021, emitida dentro del proceso de jurisdicción coactiva, adelantado en contra de Juan Carlos Jiménez Orozco, ordenó el Banco Comercial AB Villas hacer el embargo de sus cuentas, que la Dirección y el Impuesto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por medio de resolución 2022-261-000-4548 de marzo de 2022, emitida dentro del proceso de jurisdicción coactiva que adelantó en contra de Juan Carlos Jiménez Orozco, ordenó al Banco AB Villas el desembargo de sus nuevas cuentas. Y última, que el 22 de febrero de 2024, el señor Carlos Jiménez Orozco elevó reclamación solicitando levantamiento de la medida cautelar. Frente a lo anterior, téngase que la parte actora, tanto de su interrogatorio de parte como de las alegaciones de conclusión realizadas, ha manifestado su molestia con ocasión a la demora de levantamiento de la medida cautelar que le fue impuesta el 27 de abril del año 2021, indicando pues que o que transcurrió un interregno temporal considerable sin que la institución bancaria acatara esas medidas. Frente a lo anterior, pues se encuentra el despacho que la presente controversia gira en torno a los contratos de cuenta de ahorros. Respecto del contrato de cuenta de ahorros, el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta de su mandatario, lo que podría concluir que el establecimiento de crédito cumple sus obligaciones cuando entrega las sumas depositadas al titular de la cuenta, su mandatario, o a la persona o cuentabiente que autorice evento que configura un auténtico pago. Ahora bien, hay que tenerse en cuenta que el ejercicio profesional que ejerce la institución bancaria, en este caso la institución financiera, demandada y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, tales como los derechos de información, atención y de diligencia, a que el artículo 3, el título 1, la ley 368 del 9, se refiere. En tal sentido, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino en todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la actividad natural, guardando consonancia con lo normado en el artículo 7, literal U, de la ley 3789, según el cual sus obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en la ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se dividen de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. Ahora bien, cabe poner de presente que la ley estatutaria 266/2008 establece que los deberes, establece los deberes que tienen las entidades financieras como fuentes de información respecto de los datos que deben de reportar ante los operadores de información financiera, enmarcados en el derecho que tienen todas las entidades o todas las personas, perdón, de conocer y actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos y demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a información establecido en el artículo 20 de la misma regulación, particularmente en la relación con la información financiera, crediticia y comercial de servicios y proveniente de terceros países, por lo que se considera que la misma tiene un carácter sectorial y resulta aplicable al caso que se somete a consideración de esta delegatura si se tiene en cuenta el origen contractual de dicha información conforme al parágrafo tercero de la ley en cita, conforme al parágrafo del artículo tercero de la ley en cita y el derecho que nace de dicha relación para el deudor consumidor financiero de que sus datos sean tratados conforme a la protección que regula. En desarrollo de esta normativa, las entidades de información de crediticia, operadores de los bancos de datos, registran la información tanto positiva, pagos al día como negativa, incumplimientos, que se les suministran las fuentes de las mismas entidades financieras, en este caso, sin perjuicio de otros tipos de reportes, como pueden ser reportes de embargo, de medidas cautelares, que en efecto registran se registran en relación a los productos que tienen los consumidores, con fundamento en lo cual se actualiza mensualmente la historia crediticia de cada titular, así como de sus productos. En cualquier caso, la información que se reporta debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible de conformidad con lo dispuesto con el artículo 4 de la citada ley. Bajo los anteriores lineamientos, la delegatura para funciones jurisdiccionales resolverá en derecho la controversia planteada como ha quedado identificada con base en las pruebas oportunas y debidamente aportadas en el proceso. Sea lo primero indicar que para el presente caso, el despacho ha encontrado que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco de Villas con ocasión del trámite de gestión de las medidas de embargo contenidas en la resolución 2021-022-00-2267 del 27 de abril de 2021, emitida por la DIAN y pues que afectó las cuentas de ahorro número 1178 y 7739 de titularidad del aquí demandante señor Juan Carlos Jiménez Orozco. Para la resolución del presente del litigio, pues tengas en cuenta que las partes no han discutido que la fecha de erradicación del embargo ocurrió el 22 de abril de 2021, e igualmente las partes tampoco discutieron que para el día 16 de marzo de 2021 la DIAN radicó orden de levantamiento de la anterior medida cautelar, situación que inclusive fue acreditada con el registro con el registro documental que aportó la institución bancaria en su contestación de la demanda, que ahora deriva 12 y 13, y en el cual pues se encuentra la orden de levantamiento, la cual indica, entre otros aspectos, lo siguiente. Dice así: Banco de Villas, 16 de marzo del año 2022, jefatura soporte, embargos captación de Barranquilla. Sobre el cumplimiento de esta medida, es importante indicar que la institución bancaria, conforme a las pruebas de oficio, aportó el histórico de los embargos, a través de los cuales se registran las operaciones de desembargo, indicando que frente a esta medida cautelar, la misma se realizó para el 5 de marzo del 24, por lo que encuentra el despacho que existieron demoras en el levantamiento del embargo, dado que la orden debió ser levantada con la orden registrada o radicada el 16 de marzo del 21. Sobre el particular, es importante señalar que si bien conforme a los registros centrales de información financiera, los productos del actor no aparecen embargados, no obstante, embargados tal y como obra en los registros centrales de información financiera llegados con ocasión del decreto oficioso de pruebas, lo cierto es que estas cuentas se permanecieron embargadas en el año 2024. Resulta relevante lo indicado por la institución financiera que señaló que desde el año 2023 y el año 2024, las cuentas terminadas en el 1178 y 7739 también registraron otros embargos para las fechas de 13 de abril del año 2023 mediante oficio número terminado en 1602 y el 15 de marzo del 24 mediante oficio terminado en 1054. Documentos que no fueron tachados de falsos o inexactos y que da cuenta del registro como cuenta embargada como soporte del registro de la que la cuenta fue embargada teniendo como soporte la orden emitida por una autoridad competente. Esto es que a partir del nuevamente del 13 de abril del año 2023, pues la cuenta debía ser nuevamente registrada como embargada. Frente a lo anterior, pues resulta importante indicar lo siguiente, y es que esta superintendencia, con base a la circular básica jurídica, en concreto la parte 1 de instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas, título 4, deberes de responsabilidad, capítulo 1, obligaciones especiales, de conformidad con ha señalado que conformidad a la Constitución Nacional, tanto los particulares como las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a la buena fe, respetar a las autoridades y colaborar con la justicia. En tal sentido, debe entenderse que la información requerida por las autoridades judiciales y administrativas de parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia es de carácter confidencial, privada y está subordinada a los fines de administración de justicia y de las investigaciones que realizan dichas autoridades. Lo anterior, en tanto sea ejercida por funcionarios competentes y tenga por objetivo garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Esta situación, considerada de orden público, permite levantar y ceder las prerrogativas de las reservas sobre los papeles privados. Continúa y resalta el despacho frente a la circular externa 022 de 2008 y la circular externa 025 del 20, que emite reglas especiales respecto al cumplimiento del marco normativo en materia de órdenes de embargo, en consideración a que el cumplimiento del marco normativo en materia de órdenes de embargo provenientes de autoridades judiciales y administrativas contenidos en los artículos 593 y 594 de la ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, el numeral 5.1 del capítulo 1, título 4, parte 1 de la circular externa 029 de 2014, circular básica jurídica, el Estatuto Tributario y demás normas concartantes generan un riesgo legal en los términos del numeral 2.1.1 del presente capítulo. Las entidades deben contar con mecanismos que permitan, como mínimo, contar con medidas y controles y sistemas de información necesarios para los funcionarios recién procesen, acaten, atiendan y den respuestas a los mandatos judiciales y administrativos de forma completa, oportuna y conforme al procedimiento establecido en la ley. En este sentido, las entidades deben de conservar archivos y documentos relacionados con estas órdenes y su gestión, conforme al artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, para lo cual pueden utilizar el medio idóneo conforme a la ley, velando por la adecuada disponibilidad de la información. Identificar la condición de inembargabilidad de los recursos al momento de la celebración de cualquier contrato de depósito en los términos del inciso tercero del numeral 5.1.6 del capítulo primero título 4, parte 1 de la circular básica jurídica o al momento de la actualización periódica de información en los términos del numeral 4.2.2.1.8.1.1 del capítulo 4, título 4, parte 1 de la circular básica jurídica en caso de que tal información no haya sido obtenida al momento de vinculación. 4.3, capacitar permanentemente al recurso humano responsable de la atención de las órdenes de embargo, de tal manera que esté actualizando respecto a la normativa y el procedimiento aplicable en caso en particular. 4.4, garantizar la observancia de los límites de inembargabilidad señalados en la normativa aplicable, así como los límites y medidas sin exceder los montos de embargo ordenados por autoridades judiciales administrativas. Y finalmente, 4.5, contar con controles necesarios para verificar que atienden de forma completa y oportuna las solicitudes de los consumidores, las autoridades y demás interesados relacionados con las órdenes de embargo. Frente a lo anterior, pues, ¿qué encuentra el despacho? Encuentra el despacho, pues, que de un lado la medida cautelar de que es objeto de discusión fue radicada, pues, en efecto, para el año 2000, en concreto, el 27 de abril del año 2021, que se dio una orden de levantamiento de embargo ya en el año 2022, esto es el 8 de marzo del 22, que la misma fue ese levantamiento registrado el 16 de marzo del 22. No obstante lo anterior, el embargo como tal fue levantado hasta el 5 de marzo del año 2 de 2024. Sin embargo, pues también encuentra el despacho que esta situación lo que genera es en efecto un reporte equivocado ante Central de Información Financiera, indicando por un lado que la cuenta o las cuentas de ahorro estaban embargadas cuando en realidad no era así, por lo menos dentro del periodo del 16 de marzo de 2022 hasta el 13 de abril del año 2023. Pues recuérdese que esta cuenta de ahorro, estas cuentas de ahorro tuvieron un embargo para dicha fecha conforme a las documentales allegadas al plenario y que pues no han sido tachadas de falso e inexacto. No obstante lo anterior, pues el despacho encuentra que de esta situación se desprenden dos incumplimientos por parte de la institución bancaria. El primero, no acató las órdenes emitidas por las circulares básicas jurídicas por parte de esta delegatura, en la medida en que no con el despacho puede prever que la institución bancaria no atendió y no garantizó verificar y atender de forma completa y oportuna las solicitudes de los consumidores financieros y las entidades y las autoridades y demás interesados. En este caso, las autoridades, pues corresponde a la DIAN que había emitido una orden de desembargo y no fue atendida de manera oportuna. Y del otro lado, pues se encuentra el despacho que como consecuencia de ese de esa negligencia, pues la cuenta duró con un registro de embargo por lo menos entre el 16 de marzo del año 2022 y el 13 de abril del año 2023, lo anterior atendiendo pues que para el 13 de abril del año 2023 se había registrado otra medida cautelar diferente. Teniendo o derivado de lo que se preguntó en los interrogatorios de parte y en el testimonio de si la cuenta había sido reportada y si bien se indicó que la cuenta no había sido reportada con un informe negativo, dado que este es un producto o una operación activa. Lo cierto es que si aparecía una anotación en esos reportes, pues que no correspondía a la realidad. Anotación, pues que insiste el despacho, pues ya el día de hoy no se encuentra, dado que ya el reporte ha sido solucionado. En ese orden de ideas, sobre el particular, teniendo en cuenta que hubo un interregno aproximadamente de casi un año en el cual los productos estuvieron mal reportados, la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia, específicamente sentencia S-6-1029 de 2014, del 5 de agosto de 2014, y Ariel Salazar indicó que, en cuanto al menoscabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de ese bien jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia. Es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y en la vulneración de la garantía fundamental como el resultado de ese incumplimiento, se tiene por comprobado el detrimento del bien superior que es objeto de la tutela civil. Y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización, porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho a la estirpe constitucional. Lo anterior, por cuanto se reitera el objeto de la tutela efectiva civil en este específico evento, es el derecho fundamental al buen nombre en sí mismo, considerado do y no en la afectación de otros bienes jurídicos, tales como el patrimonio, la integridad psíquica, moral o la bien relación del sujeto. En este contexto, si bien de la actuación no se acreditó, más allá del dicho del demandante, los inconvenientes que tuvo con otras entidades financieras para adquirir otras obligaciones y de unos créditos que supuestamente tuvo que realizar con los demandantes, con los familiares con la familia del demandante, lo que sumado pues que en efecto se encuentra dentro del registro ante Central de Información Financiera operaciones activas con otras entidades. Lo cierto es que atendiendo el pronunciamiento en cita y la inexactitud del reporte en cuestión, resulta procedente pues su resarcimiento por el quebranto pues al derecho al buen nombre, más no a la afectación de relaciones económicas y comerciales, pues no se acreditaron. Por esta situación, teniendo en cuenta las condiciones particulares en que sucedió el reporte, el tiempo que este duró entre el 16 de marzo del 22 y el 13 de abril de 2023, razón por la cual, acorde al arbitro juris, esta delegatura estima que habrá lugar a un reconocimiento de la suma de 4.270.500 pesos correspondientes a tres salarios mínimos legales vigentes. Razón por la cual se declaran no probadas las excepciones denominadas cumplimiento de orden judicial, principio de modo auditorium propiam turpiductio alegas, nadie puede alegar su propia culpa, oposición al juramento estimatorio y en existencia de los perjuicios pretendidos. Finalmente, frente a la pretensión número uno, derivada a o solicitada a través de la cual se eliminen los reportes negativos o los reportes antes de información financiera, pues el despacho encuentra que esta situación se encuentra superada conforme a los propios reportes allegados y que obran dentro del expediente, por lo cual declarará aprobada parcialmente la excepción de hecho superado. Finalmente, no condenará en costas por no acceder a la totalidad de las pretensiones en los términos del numeral quinto del artículo 368 del penal del proceso. Por lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción de oficio de hecho superado por razones expuestas a lo largo de esta edición. Segundo, declarar no probadas las excepciones de mérito denominadas cumplimiento de orden judicial, principio nemo un auditor propia, turpiduitem alegans, nadie puede alegar su propia culpa, oposición al juramento estimatorio y a inexistencia de los perjuicios pretendidos por las razones expuestas a lo largo de esta decisión. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable de Banco Avillas en los términos de esa providencia de los perjuicios sufridos por el señor Juan Carlos Jiménez Orozco por el proceso de desembargo realizado a la cuenta de ahorros 1178 y 7739, de las cuales era titular en Banco Avillas. Cuarto, condenar al Banco de Avillas a pagar al señor Juan Carlos Jiménez Orozco la suma de 4.270.500 pesos, pago que deberá efectuarse dentro de los 20 días siguientes a la fecha de ejecutoria de sesión. A partir de, del término indicado, se generarán intereses de morada a la tasa legalmente permitida. Quinto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esa sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilada dentro de los términos de los 5 días siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, se condena en costas. Se ejecutará la sesión por secretaría, archivos del expediente. La anterior decisión se notifica en estrados.